con Mariani Molina.
Aula Activa.
COPE más Andalucía.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Hoy es el jueves 25 de noviembre. Estamos a un mes justo para la Navidad y como cada jueves y a esta hora comenzamos Aula Activa. Sean bienvenidos, vamos a dar un paseo por nuestra comunidad y vamos a sondear y vamos a saber cómo están nuestros centros escolares, porque ya saben que este es un programa que está dedicado al mundo de la docencia. Queremos saber lo que ocurre en las aulas, queremos conocer lo que piensan nuestros niños, queremos saber lo que hacen los docentes. Y hoy nos hemos ido, por ejemplo, nos vamos a ir hasta Almería. Y después daremos un paseo por Nerva, en Huelva. Nuestros alumnos hoy nos van a responder a la pregunta de la semana, ¿qué tiene miga, eh? ¿Qué tiene miga? Así que si quieren saber lo que les vamos a preguntar y lo que han respondido, quédense con nosotros, porque también nos iremos hasta Motril, Granada. Vamos a conocer una historia preciosa en Sevilla, que está ocurriendo en un colegio de Sevilla, y en nuestra escuela de padres vamos a hablar de los nuevos y polémicos criterios de evaluación. Reciban los saludos de Mariani Molina. ¡Comenzamos! Y me voy hasta Almería, concretamente hasta Roquetas de Mar, porque quiero saber, queremos conocer qué es lo que se cuece en el CEIP Gabriel Cara, y nos lo va a contar su director, Antonio Jesús Valdivieso. Señor Valdivieso, buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, Mariani, muchas gracias.
Bueno, vamos a preguntar primero, ¿cuántos alumnos hay en el CEIP Gabriel Cara?
Vale, pues en el CEIP Gabriel Cara a día de hoy tenemos 432 alumnos, es un centro de educación infantil y primaria bilingüe.
Sí.
A día de hoy tenemos 432 alumnos y 330 familias, son lo que conforman la comunidad educativa del CEIP Gabriel Cara.
Ajá. Y están ustedes en Roquetas de Mar, en una zona céntrica, en una zona cerca de la playa, cuéntenme.
Bueno, la costa está muy, 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 muy cercana. En el entorno, pues, prima sobre todo el sector servicio, el turismo y la agricultura de invernadero.
Uh-huh. Vale. ¿Qué características se le hacen especial al CEIP Gabriel Cara?
Bueno, pues el CEIP Gabriel Cara es un centro que se abrió en el año 2015. A día de hoy, pues, como consecuencia de la irrupción del COVID, pues estamos tratando de recuperar un poco la normalidad y todas las actividades que se realizaban antes de la pandemia. Y bueno, hemos comenzado ya a hacer actividades extraescolares y complementarias recientemente. Dentro de nuestro proyecto educativo, pues tenemos marcados como objetivos prioritarios la mejora de la competencia lingüística y matemática, y sobre todo, pues, desarrollar una escuela concienciada con el respeto al medio ambiente y con los hábitos de vida saludables.
Uh-huh.
Llevamos a cabo en el centro, pues, diferentes planes y proyectos, pues, como puede ser Escuela Espacio de Paz, el Plan de Igualdad de Género en Educación, que también es muy importante a estas edades, ya que, aunque no se producen, digamos, incidentes relacionados con violencia de género,
sí,
a estas edades tempranas, pero sí sería muy importante para el tema de la prevención y sobre todo para la concienciación. Y bueno, dentro del colegio, pues yo destacaría dos programas de innovación educativa que se llevan a cabo, que sería el programa de hábitos de vida saludable, Creciendo en Salud, y el programa de... pues bueno, lo que se trata es de promover entornos sostenibles y saludables. Aquí, pues, por ejemplo, se trabaja el tema de la educación emocional, que además, pues, con consecuencia del COVID, pues, es muy importante. En cuanto a hábitos de vida saludable, pues estamos poniendo en marcha el huerto escolar, a través, pues, de la preparación, la fiesta y luego, pues, el riego del mismo, ¿no? Como hábito de vida saludable, pues también destacaría que el centro participa en el programa de consumo de fruta y hortalizas que proporciona, pues, la Junta de Andalucía.
Qué bien.
El consumo de lácteos, que también está marcado, pues, dentro de este programa también, a través de la Junta y del Ministerio.
Uh-huh.
Y bueno, pues tratamos también de dinamizar los recreos con actividades deportivas. Para este año queremos incluir unas jornadas deportivas que serían novedad, que hasta ahora pues no habíamos hecho, y también nos parece una idea buena dentro de este programa. Uh-huh. Y luego, por otro lado, pues ya sabemos el tema de la importancia del reciclaje, de la reducción de plásticos, toallitas húmedas, pues también todo este tema lo estamos intentando trabajar y desarrollar.
Bueno, en definitiva, una concienciación para una mayor y mejor convivencia y de respeto al medio ambiente. Pues Antonio Jesús Valdivieso, director del CEIP Gabriel Cara en Roquetas de Mar, Almería. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde en Aula Activa y habernos presentado el centro que usted dirige. ¿Cuántos profesores hay en el centro?
Pues a día de hoy estamos 29 profesores y bueno, pues yo lo que sí quería agradecer es tanto a la familia, miembros del claustro, como a Paz Cerrillo, pues la labor diaria que hacen pues para la mejora de nuestro centro, tampoco vayamos creciendo.
Eso es lo importante, que las familias también participen y se involucren. Muchísimas gracias, señor Valdivieso. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Recordamos cuál es nuestro correo electrónico, que nos llegan muchas cosas que después se les contamos a ustedes a través de él. Anoten aulaactiva.andalucía@cope.es. Repito, aulaactiva.andalucía@cope.es. Ese es nuestro correo y ahí les esperamos. Ahora me voy a ir hasta Nerva, Huelva, porque la pregunta de esta semana, la pregunta que les hemos formulado a los alumnos, tenía su miga y queríamos que fuesen los mayores, los más mayores, los que nos respondieran a esta pregunta, porque además están en edades complicadas donde necesitan ser escuchados, donde necesitan expresarse y necesitan ser escuchados tanto como por profesores como por sus propios compañeros, ¿no? Les hemos preguntado que cómo se sienten cuando en clase no se sienten escuchados por algún profesor o por alguno de sus compañeros o por la clase en general, por ejemplo, incluso cuando estás haciendo una exposición de un trabajo, ¿no? Y son 6 los alumnos de un instituto de Nerva que nos han contestado y han sido respuestas además muy de escucharlas, de tener en cuenta. Nos vamos a Lies Vázquez Díaz, como les decía, que está en Nerva, en Huelva, y esto es lo que nos han estado contando.
Buenos días, mi nombre es Julián Cacela, soy de Campofrío y estudio en el ciclo formativo del TSEA. Respecto a la pregunta, sí, me he sentido que alguna vez no me han escuchado, pero yo creo que es más por mi propia voz, no ha llegado a donde yo quería que llegara y me he sentido frustrado. Y al ponerme en el lugar del otro, pienso que hay que escuchar a la gente y tener en cuenta su opinión.
Es de Campofrío, Campofrío es, ha dicho, ¿no? Eso es. Hay niños que están en este instituto que no son de Huelva, lo escucharán ustedes ahora y van a ir respondiendo. Pero miren lo que ha dicho, se siente frustrado y hay que ponerse también en el lugar de los demás cuando uno no escucha a los demás, a los otros. Qué importante es hacernos escuchar. Vamos con el siguiente.
Buenos días, me llamo Celeste Reales, soy alumna del puesto, estudio en Nerva de ciclo formativo. Y la verdad que me siento un poco mal porque soy una persona que me cuesta hablar en clase y al ver que mis compañeros o maestros no me hayan prestado atención, me siento muy mal y como que no me gusta hablar en clase.
La importancia y la necesidad de ser escuchados, y cuando uno no consigue hacerse oír, se frustra y no le gusta hablar en clase. Ojo, docentes, es muy importante estar pendientes de estas cosas. Vamos con el siguiente.
Hola, me llamo Javi González Pérez, soy de Aracena, alumno del IES Vázquez Díaz y estoy estudiando el ciclo superior de deporte, el TSEA. Y la respuesta a la pregunta es que sí, alguna vez me he sentido que no me han escuchado y la verdad que el sentimiento que tienes respecto a ese momento es frustración, impotencia de que estés intentando expresar algo y no y nadie te deje escucharlo. Y nada.
Frustración, impotencia, sigue repitiéndose exactamente lo mismo. Todos tenemos necesidad de ser escuchados. Vamos con otro.
Hola, me llamo Sofía Martín y soy de Nerva y estudio en el ciclo TESEA. Cuando un profesor o un compañero no me escucha, me siento mal porque siento que mi aportación a la clase no es importante y hace que tenga miedo a la hora de volver a preguntar otra vez en clase.
Eso sí que es preocupante, que es lo que decía anteriormente. Ojo, docentes, hay muchos chicos que no participan en clase por ese miedo a hablar en público, pero también por ese miedo a no ser escuchados. ¿Tenemos más?
Buenos días, me llamo Antonio Sánchez, soy de Barbate y estudio en Nerva en el ciclo formativo de TESEA. Y sí, me he sentido alguna vez que mis compañeros no me han escuchado en clase cuando estaba realizando una exposición y me he sentido un poco frustrado porque me he llevado un tiempo preparando esa exposición para que después cuando la lleve a cabo pues mis compañeros estén haciendo otras cosas y no estén atentos, por ejemplo.
Vuelve a repetirse la palabra frustración y no querer participar por que si no me escuchan, pues ¿para qué, no? Vamos con el último.
Buenos días, me llamo Moisés Carrero, soy de Valverde del Camino, estudio en Nerva en el ciclo formativo de TESEA. Y respecto a la pregunta, sí he sentido que mis compañeros no me han escuchado cuando das tu opinión o en alguna presentación. Y no es una sensación agradable.
No, no lo es. Ni para vosotros, ni para los adultos tampoco, cuando no somos escuchados. Quiero darles las gracias a los seis por haber sido tan honestos y por haber sido tan sinceros hablándonos de esa frustración, de esa impotencia que sienten cuando ni sus compañeros y a veces el profesor pues no le presta la atención que ellos creen que deben prestarles. Es importante tomar nota. Sabemos que hay muchos docentes que escuchan este programa y es muy importante tomar nota porque todos, adultos, jóvenes, niños, sentimos la necesidad de ser escuchados. Y si ya nos cuesta trabajillo hablar en público y exponer un trabajo, pues imagínense cuando vemos que el resto de la clase no nos atiende. Ojo, profesores, inculquen a sus alumnos que todo el mundo tiene que escuchar al compañero que está haciendo un trabajo, que ha hecho un trabajo y que lo está exponiendo para todos, porque así impediremos que después no quieran participar en clase y nos encontremos los papás aquello de en las notas, participa poco en clase, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a los alumnos de este instituto de Nerva que proceden de diferentes sitios. Se llama el Vázquez Díaz y ahora nos vamos a dar un salto, ¿no? Creo que nos damos un salto, pero grande, porque desde Huelva nos vamos hasta Granada. Y allí en Granada, concretamente en Motril, vamos a dar a conocer un proyecto precioso dentro de lo que no se ve, un proyecto que están realizando desde el Instituto Martín Recuerda. Para hablarnos de él está con nosotros su directora, Blanca Méndez, que ya está con nosotros. ¿Qué tal, Blanca? Buenas tardes y bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a conocer este proyecto que se llama Aprendizaje Inclusivo Entre Iguales. ¿En qué consiste este proyecto?
Bueno, pues mira, este proyecto consiste en que son los propios alumnos del centro, de unas enseñanzas específicas, del ciclo formativo que tenemos de grado superior, en enseñanza y en inmersión sociodeportiva, que les enseñan contenido muy práctico a otros alumnos que tenemos en el centro. En concreto, lo hacen en un módulo que tenemos específico de segundo curso a nuestro alumnado del aula específica TEA.
Aula específica a TEA.
TEA, trastorno espectro autista. Eso es lo que significa.
Entonces, estamos hablando de que compañeros que, bueno, pues son compañeros que tienen una vida normal, bueno, vida normal, perdón, tienen todos, ¿no? Pero bueno, son compañeros que ayudan, digamos, ayudan a otros compañeros con autismo, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh. Bueno, realmente lo que hacen es que los contenidos teóricos que han aprendido en el aula, sí, con su profesor en esta asignatura, sí, de actividades físicas para la inclusión social, ellos lo ponen en práctica con alumnado específico de nuestro centro, que tiene también otras necesidades educativas.
Uh-huh. Pero, esa, por ejemplo, idea, estos niños con autismo acuden a clase regularmente, igual que el resto de sus,
sí,
compañeros,
sí, sí,
¿no?
Sí, tienen un horario eso como el es nuestro, efectivamente. Uh-huh.
Pero
son edades comprendidas entre 14 y 16 años, lo que nosotros tenemos en el centro, y son 5 alumnos. El aula específica está formada por 5 alumnos.
Vale, ¿y qué hacen entonces sus compañeros? ¿Cómo les ayudan? ¿En qué consiste esa ayuda?
Bueno, pues ellos les diseñan unas sesiones de trabajo que luego se implementan pues con una sesión diaria de lunes a jueves, van al aula, del aula TEA, y trabajan sobre todo pues las carencias que tienen estos niños relativas a lo que es la psicomotricidad fina y gruesa. Lo hacen desde una forma muy lúdica, a través de juegos, de bailes, etcétera.
Uh-huh. Entonces, entiendo que este tipo de actividades, ¿son ustedes los que eligen a los niños que tienen que enseñar a sus compañeros o son ellos los que se presentan voluntarios?
No, al alumnado del ciclo se le plantea esa práctica así, que va a ser así. Bueno, se seleccionan por parejas, van por turnos, siempre con la supervisión del profesorado. Ellos nunca están solos con estos niños, ¿no? Está la maestra especialista que está con el alumnado TEA y luego también el profesor del ciclo que supervisa. Porque estas actividades también son evaluadas. Ajá. Ellos reciben una nota por esta práctica, de cómo lo llevan a cabo, uh-huh, la dinámica.
¿Cómo reaccionan sus compañeros, los niños con TEA, los alumnos con TEA? ¿Cómo reaccionan ante el esfuerzo y el trabajo que están realizando sus otros compañeros para enseñarles?
Bueno, pues la verdad es que la reacción es estupenda, porque ellos se sienten mucho más integrados en el centro, que además es uno de los objetivos que también tenemos con ellos, ¿no? De llevar a cabo una inclusión social, que la necesitan, la verdad. Y luego, pues, relacionarse con niños que no tienen esa discapacidad que ellos tienen y con otros tramos de edad diferentes, porque el alumnado del ciclo formativo, pues, es mayor de edad, de 18 en adelante.
Uh-huh. O sea, que estamos hablando
es muy motivador, para ellos es muy motivador, es muy...
Entiendo que será motivador por ambas partes, creo,
sí,
creo, en ambas direcciones,
sí,
tanto
sí,
en los formadores como en los formados, ¿no? Que tiene que ser incluso, fíjese, porque me estoy acordando ahora de una anécdota de alguien que durante su juventud estuvo dando clases de recuperación a niños sordomudos, y creo recordar que esa persona al final acabó, efectivamente esa persona al final acabó haciéndose profesora para ayudar a estos niños, ¿no? Lo que comenzó como algo, como una ayuda extra en verano, pues al final acabó siendo vocacional para esa persona. ¿Quién sabe, ¿no? Si entre estos alumnos podemos tener a futuros profesores, ¿no? Que ayuden a niños con necesidades especiales. Es el único centro en Motril y en Granada que tiene este proyecto, porque es un proyecto muy poco conocido, ¿no, Blanca?
Pues a mí me consta que en otros centros no se lleva, quizás pues tampoco dispongan del aula específica que nosotros tengamos, nosotros tenemos, ¿no? Pero me consta que no, que esas prácticas se suelen hacer en otros centros,
uh-huh,
fuera ya de lo que es el centro educativo.
¿Por qué? ¿Por qué empezaron ustedes a hacerlo? Porque ¿cuántos años llevan ya haciéndolo?
Pues llevamos bastantes años, la verdad. Yo llevo 5 años en la dirección y me consta, sí, y desde que tenemos el aula específica, hace 4 años, pues lo llevamos haciendo. Antes lo que hacíamos es que nos buscábamos centros de la localidad de Motril, pero uh-huh. vimos que si es que ya tenemos este tipo de alumnado, lo tenemos en el centro, ¿por qué no? Y les damos a ellos también una oportunidad para integrarse socialmente en el centro.
Está claro que es un proyecto precioso, se llama Aprendizaje Inclusivo Entre Iguales, que en el Instituto Martín Recuerda en Motril, Granada, están llevando a cabo desde hace años, un proyecto que merece hasta premios, porque realmente es innovador y es muy bonito. Blanca Méndez, directora del IES Martín Recuerda, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Venga, un saludo a vosotros también.
Aula Activa en COPE Más Andalucía con Mariani Molina.
Hoy vamos a conocer la labor que desde el CEIP Ortiz Zúñiga en Sevilla están haciendo por 5 hermanos afganos que llegaron hace muy poquito huyendo del horror de su país junto a su familia. Este colegio recibía hace un par de meses la llamada de la ONG Sevilla Acoge para saber si podían acoger a 5 hermanos que venían en condición de refugiados, como decía antes, huyendo del horror de Afganistán después de la llegada al poder de los talibanes. Sus edades comprenden desde los 10, entre los 10, 8, 6 y 5 años, porque hay 2 gemelos. Y claro, el problema se planteaba que eran 5. Y la ratio pues estaba prácticamente cubierta, solo se podía coger a uno de ellos dejando el resto a los 4. Pero los profesores de este centro dijeron que no se podían separar a estos 5 hermanos. Después de venir de donde venían, de sufrir el horror que sufrían, cómo iban a separarles y los iban a meter a cada uno en un colegio diferente. Pues miren, el claustro se reúne y los profesores aceptan aumentar la ratio por unanimidad. Pero ¿quién mejor nos va a contar esta historia de solidaridad por parte de unos docentes que dijeron sí, sin fisuras? Es la directora del CEIF Ortiz Zúñiga, María Castaño. María, Ana María, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola, buenos días. ¿Qué pasa? Muy bien.
Bueno,
muchísimas
vamos.
Gracias por dar visibilidad a esta situación humanitaria que se nos planteó hace un par de meses en el centro.
Bueno, las gracias habría que dársela a ustedes por haber sido tan solidarios, por haber acogido a 5 alumnos que llegaron de una manera repentina, por haber aceptado sin fisuras que los niños tenían que estar juntos y que no podían separarse. Ustedes lo pusieron en conocimiento de delegación, pero cuéntenos desde el principio, ¿cómo ocurre esto?
Pues se pone en contacto con nosotros el educador de Sevilla Acoge para ver la posibilidad de las vacantes que tendríamos para escolarizar a 5 hermanos de una familia proveniente de Afganistán. Vinieron en uno de los primeros vuelos a Torrejón. Esta familia además tiene otro pequeño más, son 6, pero es de un nivel educativo inferior. Y bueno, nosotros en aquel momento solamente teníamos plaza para acoger a uno de ellos, y más con la situación COVID que estamos viviendo, pues las ratios también las tenemos muy muy ajustadas. Pero bueno, ante la situación que me contaba, lo que habían sufrido para conseguir llegar por fin a un sitio donde pudieran estar viviendo en paz y con serenidad, pues le dije que íbamos a dar una tregua de 24 horas, que yo iba a reunir al profesorado y que le iba a plantear la situación. Aquel mismo día se reunió el profesorado que estaría implicado en ese aumento de ratio. Por supuesto, no hubo ni pregunta siquiera, automáticamente dijeron que ya bastante esta familia traía sus espaldas y en su mochila como para disgregar a esos niños y ponerlos cada uno en un centro distinto. Y bueno, pues lógicamente teníamos que contar también con la autorización de la delegación territorial para ese aumento de ratio. Y bueno, han puesto en contacto con la jefa de servicio de planificación, con Inmaculada, pues dijo que sin problema ninguno autorizó el aumento de ratio, y al día siguiente pues teníamos aquí a los cinco niños. Es verdad que se nos planteaba un reto a nivel profesional también, porque eran niños que el dialecto que hablaban eran el urdu, ni siquiera el persa, uh-huh. y no sabían nada de español. También había otra cosa importante, que es que si dispersábamos a estos niños, el recurso ATAL que tiene la Delegación Territorial para atender estas necesidades, si estos niños estaban dispersos por distintos centros, iba a ser mucho más difícil el que también los atendiesen.
Claro, claro.
Con lo cual, pues nada, se incorporaron, pusimos a disposición de los niños pues todos los recursos que teníamos para que aprendiesen el idioma lo antes posible. El ATAL inmediatamente se puso en contacto con nosotros y, de hecho, pues hace ya 3-4 semanas que ya está atendiendo los 2 días en semana. Uh-huh. Active también un grupo de PALI, que es un programa de atención lingüística para inmigrantes, de apoyo lingüístico para inmigrantes, que se da por las tardes 4 horas a la semana, con lo cual también pues los estamos bombardeando con el idioma, y la verdad es que los niños están avanzando a una velocidad tremenda.
Qué bien.
Pero lo que en sí a nosotros nos importaba en aquel momento no era tanto de que los niños aprendiesen español, o de que lo que nos importaba eran que fueran aceptados por los demás, que ellos estuvieran felices, y que, por supuesto, no nos planteamos ningunos objetivos curriculares con ellos. Y bueno, así empezamos a caminar, se prepararon a esos cursos donde ellos se iban a integrar, se hizo una acogida de esos niños el día que vinieron, pues todos los demás niños le habían hecho dibujos, uh-huh. Le habían escrito cosas, y fueron acogidos y ayudados por sus compañeros, que en los recreos era curioso verlos como sus propios compañeros pues le enseñaban vocabulario, ¿no? Cómo se llamaban las distintas cosas del patio. Y bueno, pues todos, es un colegio que tiene una tradición de inclusividad muy grande a lo largo de los años, y la verdad es que los niños acogen toda esta diversidad pues de una manera muy muy natural. Y luego a partir de ahí pues había otro tema, que era las costumbres, que había que también darles a conocer las costumbres, y que se adaptaran a las costumbres, a la forma de vestir. Era curioso porque el primer día que trajeron el desayuno trajeron un guiso de patatas. Entonces, bueno, pues poco a poco hemos podido comunicarnos con el padre a través de una aplicación informática. Pues yo me comunico con él por las mañanas y le hemos ido también diciendo cuáles son las costumbres, sobre todo para que los niños estén integrados. Uh-huh. Se hizo también una campaña de recogida de ropa, no de manera pública, pero sí pues todos los padres que se iban enterando y los profesores pues empezaron a traer cuestión de ropa, que era lo más prioritario que ellos necesitaban, porque el resto de necesidades a través de Sevilla Acoge lo tenían cubiertos.
Sí.
Ellos vinieron directamente a un piso, no pasaron por ningún centro de acogida. Y bueno, ahí están supervisados por su educador de referencia. Uh-huh. Ya hemos tenido una tutoría conjunta con el papá de todos los profesores tutores de estos niños, con un traductor. Y bueno, la verdad es que la experiencia está siendo muy enriquecedora para todos, para el profesorado, para los alumnos, para las propias familias. Y bueno, y cada mañana cuando llegan a la puerta, el papá, que es el que suele traerlos, pues lo único que hace es ponerse la mano en el corazón y dar las gracias a toda la comunidad educativa, porque sus hijos han empezado a vivir. Es lo que él dice, que sus niños han empezado a vivir.
Qué bonito esa frase. Hay que decir que su padre es profesor también, era profesor universitario.
Era profesor de la universidad en Afganistán. Uh-huh. No sé exactamente en qué zona de Afganistán, porque ellos para llegar a Kabul tuvieron que hacer un largo recorrido. Uh-huh. pero en algunas zonas de Afganistán, pues sí, él era profesor de la universidad y la mamá, pues, trabajaba con grupos de mujeres para el tema de la de que las mujeres se sensibilizaran de su papel dentro de la sociedad, en fin, también eran, lógicamente, eran colaboradores de internacionales, que no sé si a nivel del Ministerio del Interior, de la embajada, pero bueno, sí. el padre sí era colaborador. Uh-huh. De hecho, pues, bueno, están aquí por eso, porque fueron los primeros que salieron de allí.
Es una historia realmente preciosa la que nos ha contado Ana María. Como bien les dice su padre, ustedes han conseguido que esos niños vuelvan a vivir. Primero están en un entorno de paz, en un país y en una ciudad de paz, en una ciudad además preciosa, en un colegio precioso, porque el colegio Ortiz Zúñiga es un colegio muy bonito que está en la avenida Ramón y Cajal de Sevilla, y es un colegio además con una edificación, una estructura de edificación muy, muy bonita, ¿no? Siempre llama la atención, cualquier persona que pase por allí llama la atención esa fachada, ¿no? Pero lo que hay,
sí,
dentro...
Fue el antiguo matadero de Sevilla y es un edificio centenario, vamos.
Efectivamente.
Y la verdad es que es muy bonito, es muy bonito.
Pero Ana María, lo más bonito que hay es lo que tenéis dentro, ¿eh?
Bueno, sí. Tenemos una tradición, hay una tradición importante de este centro en cuanto a integración e inclusión. Tenemos también un número elevadísimo de alumnos con necesidades educativas especiales y, bueno, nuestra comunidad educativa, pues toda la diversidad la considera como una fuente de enriquecimiento y como dentro de parámetros de normalidad. Entonces, también os digo una cosa, que la escuela es eso también. La escuela, si nos vamos incluso a la normativa, dice que tiene que tener un carácter compensatorio, ¿no? Uh-huh. Y realmente, pues, el hacer esto es precisamente el darle practicidad a lo que dice la norma en algún momento, ¿no? Que es compensar las desigualdades y compensar las dificultades y las carencias que el alumnado que nos entra por la puerta pueda tener. Y así lo hacemos cada día con estos niños y con todos los demás, que los 490 restantes que tenemos cada día aquí.
Los niños se están adaptando muy bien, seguro que sus compañeros, como nos decía, están volcándose con ellos y ustedes han contribuido, pues eso, a hacerles felices y a que vuelvan a vivir. Ana María, pues sí. Felicidades, enhorabuena. Gracias también como ciudadana por haber contribuido a esta obra tan, tan bonita que todo el claustro de profesores del CEIP Ortiz Zúñiga está haciendo, ¿no? Y además, como decía antes, por unanimidad, sin fisuras. Así que esta es la lección de vida que hemos aprendido esta tarde en Aula Activa y les damos las gracias por habernosla contado.
Nada, gracias a vosotros y es nuestro trabajo el que tenemos que hacer y intentamos hacerlo lo mejor que sabemos y podemos.
Un abrazo enorme que ruego por favor que haga extensivo a todo el claustro y una vez más, felicidades.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Mariani Molina.
Aula Activa.
COPE Más Andalucía.
Estas historias tan bonitas a esta hora de la tarde, ¿verdad? Le ponen a uno el corazón a mil, sobre todo sabiendo que hay tan gente tan buena, tan estupenda y que está dispuesta a hacer incluso sacrificios y a poner en marcha todos los resortes que tenga la administración para poder darles a esos niños que vienen del horror un ratito de felicidad y a darles vida. Bueno, vamos a abrir ya nuestra escuela de padres porque la semana pasada el Gobierno de España publicó un Real Decreto que que regula la evaluación, la promoción y la titulación del alumnado. El decreto incorpora nuevos criterios para los equipos docentes, que son los últimos responsables en tomar la decisión sobre pasar o repetir curso en cualquier nivel educativo y sobre la obtención del título en la educación obligatoria y bachillerato. Esta semana se ha creado muchísima polémica sobre el asunto en redes sociales, en los medios, por supuesto, los profesores no están de acuerdo. Por su parte, el gobierno de Andalucía y el de otras comunidades se oponen a este decreto porque dicen que rebaja la exigencia y desconcierta a los docentes, y también argumentan que a estas alturas del curso no es adecuado modificar criterios porque sería como cambiar las reglas a mitad de un partido. Bueno, pues como cada jueves está con nosotros Fran González Lozano, que es nuestro orientador y pedagogo. Fran, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mariani.
Bueno, vamos a ver, lo primero es saber por qué se genera esta polémica. Hombre, porque ya en cierta medida lo sabemos, ¿no? Y es porque esto pues desmerecería un poco también el trabajo de los que sí consiguen pasar aprobando todas las asignaturas y esforzándose, ¿no?
Y porque nuevamente se toman decisiones sobre una materia tan delicada como es la educación sin consenso, Mariani, sin consultar a la comunidad educativa. Y como tú has dicho, con el curso empezado, ya terminando el primer trimestre, con un proyecto curricular y unos criterios de evaluación ya diseñados y presentados al alumnado, a los padres. Y además el decreto contiene elementos de decisión polémicos, como el tema de la promoción, ¿no? Todo lo relativo a la titulación. Eso.
Claro, es que aquí estamos hablando de alumnos que se matan estudiando y alumnos que es verdad que hay algunos que tienen una menor capacidad y les cuesta más trabajo, pero también hay otros muchos que son muy inteligentes y que se pegan a la bartola durante todo el curso y bueno, como puedo pasar, me puedo presentar a la selectividad con una asignatura o puedo pasar de curso teniendo no sé cuántos suspensos. Claro, eso incita todavía a trabajar menos, ¿no?
Hay que atender a todos según su capacidad, según su nivel, según sus posibilidades, su ritmo, atender a todos. Lo que pasa es que la novedad de que ya no hay límite de suspenso en la ESO para la promoción, es decir, que se puede pasar de curso con todas, si me apuras, con todas. Y bueno, y en el bachillerato se puede obtener título con una, ¿no? Es otra novedad, ¿no? Con un suspenso. Bueno, pues esto es la polémica, ¿no? Lo que genera polémica. Efectivamente, se pueden producir agravios.
Claro. Vamos a ir entonces hablando de esas novedades que aporta este decreto sobre los criterios de evaluación del alumnado del curso con respecto al curso pasado, y así nos enteramos mejor. O sea, podemos presentarnos a selectividad con una asignatura pendiente. ¿Qué más?
Bueno, en la ESO se puede pasar con todas, no hay límite, como ya pasaba en primaria.
Es barbaridad.
De suspensos. Bueno, la FP por lo menos tiene que aprobar todos los módulos, ¿no? En ese sentido no hay no hay cambio, porque es importante que la formación profesional mantenga un nivel adecuado. Pero bueno, ahí lo más destacable es precisamente que se puede pasar con todas suspensas, no hay límite de suspenso en la ESO para titular. El problema es que hay un título, que es el mismo título para todos los niños y niñas, el mismo título. Y además el título no trae una nota, ni una calificación. Tú eres titulado en el graduado secundaria obligatoria, hagas lo que hagas.
Pero bueno, ¿qué nivel de preparación va a llevar un alumno al curso siguiente si ha suspendido, por ejemplo, 5 asignaturas?
Bueno, eso es la gran responsabilidad que se pone en manos de los claustros, ¿no? Y claro, ahora va a costar mucho trabajo justificar delante de los padres por qué un niño tiene que repetir o no puede repetir, o si tiene que pasar o no tiene que pasar, cuando en realidad se puede pasar con todas, ¿no? Entonces ahora explícale tú a una madre y a un padre que el niño no va a pasar.
Menuda papeleta.
Puede pasar, claro. Entonces nos han dejado sin argumento, sin herramienta para poder, de alguna manera, también nivelar, ¿no? Nivelar la, el resultado académico.
A ver, Fran, ¿qué razones puede tener el gobierno de España para que se pase de curso con suspenso? Para que sigamos criando a borreguillos.
Bueno, las razones, aparte de las estadísticas, que ya sabemos que estamos en un porcentaje del 30% de repetidores, según la OCDE, ¿no? En la ESO, y hay un problema grave también de abandono en la ESO, un porcentaje alto. Bueno, pues por decreto tú cambias las estadísticas, eso es la primera razón. Y después es que hay mezclados dos sistemas de diseño curricular. En nuestro sistema educativo están solapados dos sistemas, porque el legislador ha ido añadiendo elementos sin eliminar otros, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, hay un sistema que es por materia, el tradicional, con asignaturas, con una metodología basada en contenidos conceptuales, que es más memorística que otra cosa, ¿no? Es la clásica. Por otro lado, está el método por competencias, que es más globalizado, que hace una valoración general del desarrollo y del progreso del alumnado, ¿no? Que requiere otro modelo de evaluación. Entonces, han incorporado el modelo competencial que nos viene dado de Europa y de los países desarrollados, pero no nos han formado para el sistema de evaluación competencial. Y además se mantiene el sistema de materia y asignaturas que está trificado.
Claro.
Entonces, esto requiere una inversión muy importante, Mariani, de formación y de transformación del sistema, formación del profesorado, y después información, porque son tres conceptos clave: formación, transformación e información, porque a los padres y a la sociedad en general hay que informarla de los cambios, si no me va a seguir pidiendo lo de antes.
Es que el papelón es tremendo, ¿eh?
Pero tú sabes lo peor de todo esto, Mariani, que en el decreto, que esto yo no lo he leído en ningún sitio cuando esta semana ha habido toda la polémica, ¿no? El decreto tiene una disposición adicional que dice: todo esto se implementará sin gasto público. O sea, que no van a dedicar un euro a la implementación del decreto.
O sea que ahí tenéis la ley, apañárosla como podáis y salga el sol por donde salga. Fran, la última pregunta que me quedo sin tiempo: ¿cómo puede verse afectada la selectividad con este nuevo decreto?
Pues puede tener dos posibles consecuencias. Primera es si baja el nivel de acceso a la prueba, decir que el bachillerato baja el nivel porque se puede pasar con un suspenso, pues habrá más suspensos en selectividad, porque se accede a la prueba con un nivel inferior. Segunda consecuencia que puede pasar, que es la que yo me temo que va a pasar, que se baje el nivel de la selectividad.
Ajá. Bueno, a los alumnos les va a venir escándalo.
Sí, pero al sistema a lo mejor no, y a la sociedad menos.
Claro.
Y a la universidad pésimo.
Porque estaremos mucho menos preparados, estarán claro. Mucho menos preparados, claro. Bueno, Fran, pues muchísimas gracias por haber estado un jueves más con nosotros en Aula Activa, nuestra escuela de padres, y te esperamos el jueves de la semana que viene.
Claro que sí, pues, un abrazo.
Un abrazo enorme. Pues nos queda tiempo, vamos nada más que para decirles adiós, porque se nos acaba. Pero como siempre, les recordamos que volveremos la semana que viene. La semana que viene todavía no es puente, ¿verdad? Me parece que no, que estamos en los primeros días del mes de diciembre, correcto. Bueno, pues nada, pásenlo bien, sean felices, reciban los saludos de Mariani Molina y el jueves de la semana que viene, aquí.